Estás a punto de escuchar un episodio más de Los Relatos de los Abuelos. Bienvenido, ponte cómodo, comenzamos.
¿Cuántos sucesos extraños habrá en el mundo que pasan desapercibidos, los cuales se manejan en total discreción de los medios o las redes sociales? Sin duda una infinidad, pero que de pronto algunos logran salir a la luz de maneras inesperadas, y solamente es así que nos enteramos del mundo desconocido, del planeta extraño y todas sus vertientes. Algunas instituciones como las iglesias o gobiernos tienen bajo llave cientos de ese tipo de casos que son altamente confidenciales, pero que de pronto le toca presenciar a la gente común, como usted o como yo. Como lo es este siguiente caso, a lo cual le llamaremos
El Niño Cóndor.
Esto que voy a relatar sucedió en una colonia del Salto, Jalisco. Una colonia de un sector marginado, muy pobre. Yo empezaba con mi servicio social. Fue el profesor Francisco quien me dio la oportunidad. Él era una eminencia, era psicólogo y neurólogo. En esa ocasión, fuimos a hacer la visita a 4 personas. La licenciada Olga, el profesor Francisco, Rodolfo, quien era el chofer de la camioneta en la que viajábamos, y yo. En esas localidades hay muchos casos de maltrato infantil y violencia. El DIF se encarga de acudir y dar un seguimiento a esos niños, y cuando vemos que hay pruebas o marcas de violencia, procedemos a levantar el reporte para llevarnos a los niños. Por lo tanto, cuando uno va a esos lugares, existen 2 tipos de personas: los que están interesados y aceptan el apoyo para sus hijos, o los que creen que se los vamos a robar. Nuestro turno había transcurrido y se llegó la hora de retirarnos. Ya eran como las 6. Estábamos por subirnos a la camioneta cuando vimos que venía una señora a toda prisa y algo alterada. Nos dijo que el hijo de su comadre estaba malito, que fuéramos a verlo a su casa. Y le dijimos que ya nos íbamos, que en estos días íbamos a regresar, pero ella nos seguía rogando que por favor fuéramos. Y pues al final nos volteamos a ver y no pudimos decir que no. Se veía preocupada la señora, así que fuimos la licenciada Olga, el profesor Francisco y yo. Rodolfo se quedó en la camioneta a esperarnos. Llegamos al domicilio, era una casa muy pobre. La señora nos dejó entrar y vimos que ella tenía signos de golpes en el rostro y los brazos. Nos llevó al cuarto donde se encontraba el niño, y vaya sorpresa que nos llevamos. Ahí estaba, amarrado con lazos. Se veía impactante. Medía aproximadamente 1.75. Se le veía una malformación ósea. Además, una desnutrición grave. Tenía laceraciones en partes de su cuerpo. Llagas infectadas. Emitía unos sonidos que no llegaban ni a balbuceos. Eran como sonidos que se asemejaban a los de una cabra. Pensamos enseguida que padecía un trastorno mental. La imagen que teníamos frente a nosotros era impactante. Estábamos pasmados. De pronto comenzó a hablar un poco. Pedía que lo ayudáramos, que su mamá lo golpeaba. Comenzamos a platicar con la señora. Dijo que un doctor vino a verlo y les comentó que era un problema mental. La señora dice que lo mantiene amarrado porque la golpea y se escapa, y regresa un par de días después. El profesor quiso entablar una conversación con el niño, pero no lograba responderle. Hubo un momento donde el niño le dijo al doctor:
"Oye, ¿y Rosy cómo está?"
Mi maestro solo se puso serio, no dijo nada más. El problema comenzó cuando el niño logró desatarse. Un chico de 8 años con la fuerza de un adulto. ¿Cómo puede ser eso posible? No lo pudimos contener. Salió corriendo de la casa y fuimos tras él. Pero solo quiero que cierren los ojos un momento e imaginen esta escena que les voy a platicar. esa persona estaba corriendo por media calle, pero no de una manera normal. Solo imaginen a un niño de 8 años con una estatura de 1.75, encorvado, con una desnutrición severa. Los huesos se le marcaban en la piel y tenía unas laceraciones en su cuerpo ya infectadas, donde se le veía el tejido, la carne. Corriendo a gran velocidad, pero hacia atrás. Estaba corriendo velozmente hacia atrás, sin voltear. No se caía, no tropezaba, no chocaba con nada. Daba saltos mientras corría todo el tiempo hacia atrás, en reversa. Era escalofriante, porque mientras hacía eso, se oía como que cantaba en una lengua extraña. Era increíble. ¿Cómo puede una persona con esa condición física hacer eso? No era posible. Además, sufría de un estrabismo severo. Sus ojos estaban totalmente cruzados. Definitivamente no era posible lo que estábamos presenciando. ¿Cómo explicábamos eso? Solicitamos el apoyo de Rodolfo, el chofer. Él era una persona corpulenta, de alta estatura. Finalmente lo pudimos detener. Lo capturamos y entre los cuatro lo metimos a su casa como pudimos. Su fuerza era impresionante, pero después de un momento se quedó de nuevo en calma, aunque lo único que no hizo fue dejar de cantar con ese dialecto extraño. Su mamá estaba llorando. Nos dijo que también ha traído sacerdotes, pero que de igual manera los golpea y se van. Ella dijo que él era un niño normal, hasta que empezó a crecer desproporcionadamente y presentar todos estos problemas. En verdad le creímos que era un niño, pues carecía de vello. En eso concordaba. Su mamá no quiso que lo trasladáramos cuando se lo sugerimos. Se negó rotundamente y nosotros no podíamos tampoco obligarlos, así que nos fuimos. Pero durante el trayecto, casi no dijimos una palabra. Sabíamos que eso que habíamos visto era algo fuera de lo común. Mi maestro seguía pasmado como el que más. Tenía la mirada perdida. Pasaron 2 o 3 días de ese acontecimiento. Te juro que yo soñé todas esas noches con él. No podía sacármelo de la cabeza. En una ocasión en la escuela, yo volví a tocar el tema. Le pregunté al profesor si él como científico podía creer en sucesos paranormales, en posesiones demoníacas. ¿Qué opinaba de este caso? Y él me contestó: lo único que te puedo decir es... no sé. No sé. Solo sé que a esta persona yo nunca la había visto en mi vida y cuando estábamos ahí, me preguntó que cómo estaba Rosy. Y ustedes no lo saben porque es mi vida privada, pero... Rosy, esa persona que me mencionó el niño, fue mi primera esposa. Ella falleció en un accidente hace 4 años. Esto no es normal. Después supe que se hizo la petición de demanda para llevarlo, resguardarlo y rehabilitarlo en el DIF. Pero solo fueron la abogada, Rodolfo y 2 paramédicos de la clínica. Ni el profesor ni yo volvimos a acudir a ese lugar. La mamá dijo que no estaba, que había escapado hace 2 días. Que eso solía hacer, escapar unos días y después regresaba. Por supuesto, los paramédicos creyeron que lo estaba ocultando. Esperaron varias horas, pero no, nada, ni un indicio de que estuviera ahí. Regresaron en 2 ocasiones. Nunca más lo volvieron a encontrar. Yo puedo decirles que el DIF tiene fotos del niño, fotos que le fueron tomadas para tener antecedentes y llevar un historial, pero claro que son documentos privados. Yo me titulé al 1 año y medio, terminé mis prácticas también y no volví a ver al profesor. Esto que les estoy relatando no se lo había contado a nadie más que a mi esposa y a un amigo que es psiquiatra. No tengo explicación, nunca vi nada parecido. Aún tiemblo al revivir eso porque creo que me tocó experimentar con algo que no era de este mundo o de este plano. Esto no me lo contaron, me sucedió a mí, y sé que seguiré temblando de miedo cada que lo recuerde, durante los años que me queden por vivir. Y ese fue el relato de los trabajadores del DIF en Guadalajara, en una colonia del Salto, para ser más precisos. Creo que el solo hecho de imaginar lo que vivieron es escalofriante. Imagínate despertar un día y salir a trabajar como todos los demás, sin saber que vas a presenciar algo que nunca antes habías visto en lo que llevas de existencia, ni siquiera oído mencionar. Y de repente estás ahí, frente a un niño de 8 años que se asemeja a un adulto con morfología de un cóndor, encorvado, con laceraciones y una fuerza sobrehumana, desnutrición severa, deshidratación grave, que corre y salta a toda velocidad hacia atrás mientras canta en un lenguaje extraño. No sé si cualquiera pueda soportar haber visto eso, pero ellos lo presenciaron y lo contaron para que sea uno más de los relatos de los abuelos.